Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Sigue la tensión, en nuestra sanidad y entre nuestros médicos. En la gestión pública en Madrid sigue sin haber apertura al diálogo y soluciones. Las más afectadas, como siempre, los pacientes, aunque... Bueno, digo siempre que aunque todo siga en pie, los hospitales funcionando, lo que se requiere en ocasiones es más esfuerzo todavía por parte de los médicos que necesitan tener mucha más atención a los pacientes con la que está cayendo y con la preocupación de cada uno. De momento, las cosas están como están. La Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria finalizaron ayer de nuevo sin acuerdo la reunión fugaz, mantenida ayer, como digo, la 13ª, por cierto, en el calendario de paros, que arrancó el 21 de noviembre y se han emplazado a estudiar las propuestas sobre cuestiones técnicas que se presenten para aproximar posturas en base a la situación actual. Se secunda la huelga por parte de los sindicatos un 75%, por parte de la comunidad un 7%, hay mucha diferencia. En la reunión que se ha prolongado, esa última reunión que se prolongó, duró exactamente un cuarto de hora, según nos cuentan. La Consejería de Sanidad ha estado representada, estaba allí Raquel San Pedro, directora general del Proceso Integrado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Estaba también Juan José Fernández Ramos, el director general del Proceso Integrado de la Salud, y la gerente de Atención Primaria, Almudena Quinta. Al término de la reunión, que coincide también con la 15ª semana de paros, la propia secretaria del sindicato AMIT, convocante de la huelga, explicaba que el comité de huelga ha hecho una exposición de hasta dónde podría forzar su contrapropuesta para aproximarse realmente a la de la consejería. Nos llegan fuentes preguntando este programa Valor Salud desde AMIT. Parece que las distancias siguen muy muy lejos, aunque se acortan, y parece, da la impresión que no se quiere llegar a ningún acuerdo por ninguna de las dos partes. En este sentido, trasladarán a MIT por escrito un documento al departamento de Ruiz Escuredo con algunas peticiones. Parones, manifestaciones, reivindicaciones los próximos días, la próxima semana, que se están repitiendo en distintos lugares de España, en concreto en Galicia y en Valencia, ¿no? Se le espera una importante al presidente Ximo Puig en Valencia con el plante de la salud y la sanidad en las próximas semanas. La salud se está convirtiendo en un escollo real, cada vez más médicos en pie de guerra, ante unas elecciones autonómicas y municipales que tendrán a la salud, amigos y amigas, sin duda como un gran argumento. Y si nota, y si se nota realmente este aumento de crispación, pues veremos a ver cómo se van a desarrollar las próximas semanas. En este contexto, el consejero madrileño, volviendo a la Comunidad de Madrid, de Sanidad, ha vuelto a hablar de huelga política para referirse a este conflicto laboral y ha llamado al sindicato AMIT a dejar de seguir esa hoja de ruta para mantener el conflicto hasta las elecciones de mayo y que rebaje sus pretensiones respecto a las propuestas que ha hecho la Comunidad de Madrid. En la asamblea, el propio Escuredo en las últimas horas hablaba de cifras.
De medio madrileño espera 59 días menos, 2 meses menos, señoría, para operarse que cualquier ciudadano que vive en una región gobernada por la izquierda. Y si hablamos de porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses para una intervención quirúrgica, la Comunidad de Madrid vuelve a ser, junto al País Vasco, la región en la que menos pacientes tiene en esas cifras.
Plazas que están vacantes, complementos por población son algunas de las diferencias, sindicatos que valoran en 39 o 40 millones de euros el esfuerzo presupuestario mínimo que debería hacer la Consejería de Sanidad para acercar posturas. Siguen esperando reuniones y reuniones y siguen en la calle muchos médicos.
Pues seguimos esperando en el día de hoy la convocatoria para mañana, que nos adelantó el consejero que se va a producir, y bueno, con la intención de llegar a un acuerdo y finalizar con esta huelga, que además hoy se suma a los hospitales. se suman 1 y 2 de marzo los hospitales.
Testimonio de ayer que escuchamos cuando todavía no hay ningún acuerdo, y lo que sí hemos sabido es que se regresa a las... bueno, hay una propuesta de regresar a las 35 horas semanales por parte del el consejero de Salud. Es un informe que va a llevar el consejero a la Consejería de Hacienda y va a analizar ese impacto económico que supone esas 35 horas semanales que se anunciaron en las últimas horas. Siguen los conflictos. Por tanto, si nuestra salud pública evidentemente no mejora, pues tendrá que haber algún tipo de creatividad fuera de la política. Vamos a ver cómo se llama esto y qué están pensando, porque algo se está pensando en este entorno. Vamos a ver cómo se puede ayudar mejor a pacientes, a personas que tienen la salud, no solo como hilo conductor en argumentos políticos, sino también vocacional, motivacional. Es muy importante estar fresco también para atender a los pacientes y estar cada uno con lo suyo. Vamos a ver cómo se recuperan todos estos ánimos en las próximas semanas, en un momento en el que quiero saludar y agradecer especialmente a todos los empleados y profesionales médicos y no médicos del Hospital Universitario HLA Moncloa, donde estuvimos el viernes pasado en directo, donde estuvo la radio en directo, estuvo Valor Salud, que nos abrieron las puertas el pasado viernes y pudimos hacer en directo el programa desde allí, y donde uno se da cuenta que cuando va a un hospital hay mucha gente, médicos, enfermeras, enfermeros, atención al ciudadano, cuánto tiene que mover, en el caso de HLA, casi 1,000 personas, pero cuánto se tiene que estar a una, a la cultura, a los valores de la propia organización, sabiendo que lo que hay detrás son enfermos. Gracias al grupo universitario HLA Moncloa por abrirnos las puertas de la radio, como digo, el pasado viernes. Sin más dilación, 10 y 12, nos esperan con tertulios. Gracias a todos por estar ahí, con Félix Franco, con Victoria González, Josep Falconi, con Laura Muñetón en directo con todos ustedes. Comenzamos.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Doy paso a la tertulia de la mañana de la salud y la sanidad con todo lo que está cayendo y muchas noticias más que tenemos para comentar. Luis Mendicuti es secretario de la patronal de la sanidad privada en España. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran, encantado de estar aquí una semana más.
¿Cómo ha ido la semana desde ASPE, desde la patronal de la sanidad privada en España?
Muy bien, muy bien. Seguimos realizando nuestra actividad, seguimos atentos a todas las novedades, como las que acabas de contar y enumerar, y nada, seguimos trabajando.
Saludo a José Ignacio Nieto, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días, Luis. Muy bien, como una semana más, un viernes más, con todo en orden. Dentro de lo que cabe.
Iba a decir dentro de lo que cabe. ¿Cómo valoran ustedes estas movilizaciones que no cesan? Hay datos tanto de listas de espera como de cómo se ha secundado la huelga, o datos de sindicatos, que se habla del 70%, datos de la comunidad del 7%. En definitiva, las movilizaciones se esperan en parte de España, en Galicia, sobre todo en Valencia. Esto, no sé si nos está dando una señal de que para las elecciones quedan poco, o es que se está incrementando y movilizando y le ha salido un escollo aquí a muchos políticos. ¿Cuál es vuestra opinión? Luis.
Bueno, en mi opinión, yo creo que por supuesto, la proximidad de las elecciones tiene mucho que ver, ¿no?, con esta situación. Dejando a un lado, por supuesto, también que la situación del sistema sanitario en su conjunto pues no es buena. Estamos en ese momento post-pandémico y la pandemia al final ha tenido muchas consecuencias, entre otras pues todo lo que estamos viviendo, y consecuencias principalmente no solo en listas de espera, sino también en cuanto a nuestros profesionales, ¿no? Y la situación en la que están pues no es la mejor y probablemente sea mucho peor que era antes de vivir este episodio traumático como fue la pandemia mundial que tuvo lugar en el año 2020, 2021 y 2022. Yo respecto a Madrid, respecto a toda la situación que se está provocando desde hace ya bastantes meses en relación a la atención primaria y a la situación de los profesionales, yo creo que hay que tener una cosa en cuenta, es que cuando uno entra en una situación como esta, en una situación de confrontación en la que tiene consecuencias tanto para los profesionales como para la administración, como por supuesto también para los pacientes, debe saber cómo salir de ella, ¿no? Y debe saber que esto es una negociación y que tiene que haber recursos para poder en un momento dado pues encontrar una solución que satisfaga pues a todas las partes, porque si no, no sería una negociación sino una imposición. Probablemente llegue un momento en el que deje toda esta situación deje de tener tanto sentido, sobre todo si en algunas otras comunidades pues se empieza a llegar a determinados acuerdos que en Madrid no se producen por el motivo que sea, y ahí tampoco voy a entrar. Uh-huh. Pero esta es la sensación tras muchos meses de conflicto y de una situación, creo yo, insostenible cada vez más y que afecta también a los pacientes, como decía.
Uh-huh. Nacho.
Sí, bueno, pues estando de acuerdo con lo dice Luis, yo creo que evidentemente hay ahora mismo la proximidad de las elecciones es un punto fundamental para mantener y para que vaya evolucionando como está evolucionando la situación de conflicto, pero el análisis lo tenemos que hacer de un poco más largo, ¿no? Estamos teniendo problemas que existían mucho antes del COVID, mucho antes. Hablamos de continuamente de que hay cosas sin resolver de hace 20 o 30 años. Estamos, no vamos a hacer más historia, pero llega el COVID y se exige un esfuerzo importantísimo en todo el sistema sanitario. En el sistema sanitario los profesionales son una parte fundamental que se desgasta muchísimo en todos los aspectos con el COVID, por lo menos a nivel práctico, no sé si de fondo, pero se ha defendido y se le hacía una gran alabanza a esos profesionales. No se acaba el COVID, pero pasan sus efectos principales y volvemos a la normalidad. Y muchas cosas de las que se habían hecho en el COVID, parece que empieza a haber una serie de frustraciones por todas las partes. No se siguen adelante y se produce este parón en el avance que tenía que tener la sanidad y esta gran evolución y esta vertiginosa toma de velocidad del conflicto, que tristemente, y es muy triste, pero esa es la realidad, se está acabando, está extendido en toda España con mayor o menor grado, y empieza con la primaria y se quiere extender también a los hospitales, y fundamentalmente se está convirtiendo en una reivindicación de tipo económica. No nos engañemos. Trabajar menos, ver a menos pacientes y ganar más en todos los ámbitos. Y lógicamente, en el momento que se empieza a hablar de que se va a pagar más en primaria, salta todo el resto del sistema diciendo que también quiere cobrar más. Esa es la situación con la que nos hemos encontrado. ¿Qué hacen las administraciones? ¿Qué pasa en la Comunidad de Madrid? Además del trasfondo político, pues que se tratan de poner encima de la mesa distintas soluciones ya a todos los niveles, porque hemos saltado del propio comité de huelga a todos los sindicatos, a la mesa sectorial, donde se quieren tratar de dar soluciones consolidadas de mayor alcance y a mayor nivel. Has dicho tú, Fran, hace un momento que se había puesto sobre la mesa la vuelta a las 35 horas, que es algo tremendamente importante en la organización y para la vida de las personas, y sin embargo no acaban de encontrarse las soluciones. Todo el mundo sigue dándole vueltas y pensando a sus posturas, y como decimos, si en un sitio se llega a un acuerdo con la cantidad X, el paso siguiente es X más 1 en todos los sitios. Es un problema, pero que no se resuelve por las elecciones y por el trasfondo político. Yo creo que nadie tiene duda de eso. Y va calando en la gente también esa idea, ¿eh? Sí. O sea, no nos atienden como esperábamos y como debíamos ser atendidos. ¿Y esto qué está pasando aquí?
De los que saben mucho también de todos estos temas son desde SEDISA, y creo que tenemos en línea Patricia Alonso, médico adjunto del Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos. Ahora hablamos de otro tema, pero doctor Alonso Fernández, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
No sé si sobre este tema, su percepción al menos, ya que estamos aquí en tertulia, ahora le pregunto sobre temas de formación y sobre SEDISA, pero no sé cuál es su reflexión sobre estos asuntos que están siendo actualidad.
Bueno, es un conflicto muy complejo e intentar hacer un análisis de soluciones sencillas es casi imposible. En realidad esto es el producto de, alguien lo comentaba hace un momento, de un conflicto profundo de muchos años, producto de un cambio en el modelo asistencial, de necesidades diferentes por parte de todos los actores, tanto por parte de los profesionales como por parte de los pacientes, como por parte de la propia administración. Y eso exige unas soluciones muy poliédricas que tienen que intentar abordar a la vez no solo aspectos puramente económicos, o sea, reducir esto al plano económico es un error y además es la vía menos firme para solucionarlo. Quizá la más rápida, pero la menos firme. Si determinadas soluciones económicas no van de la mano de cambios en roles, cambios en aspectos puramente profesionales, cambios en el análisis de la demanda por parte de los propios pacientes, desgraciadamente, bueno, pues quizá demos una solución rápida, pero daremos una solución que no da respuesta al problema, porque, insisto, es un problema multifactorial y efectivamente necesita respuestas a diferentes niveles, tanto a nivel de organización, tanto a nivel de prestaciones económicas y demandas puramente sindicales, por decirlo de alguna manera, como el análisis también de esas demandas por parte de los pacientes. Hay que dar respuesta a las necesidades de los pacientes, porque si no el sistema no tiene ningún tipo de sentido.
Pues es la noticia también con la que hoy viernes amanece también el sector de la salud y la sanidad. De esto habría que hablar. No sé si los 5 minutos que nos quedan o menos, prácticamente, y luego seguimos quien quiera también. Pero por parte de ASPE, de la patronal, Luis, seguís hablando sobre el tema de la ley de equidad y he escuchado también a vuestro presidente también en las últimas horas, ¿no?
Así es. Ha habido varias declaraciones por parte de ASPE en relación a esta ley de equidad y en relación a este proyecto de ley que quiere intentar limitar la colaboración entre las empresas sanitarias públicas, privadas, y la administración pública. Carlos apareció con una entrevista en El Mundo, Carlos Rus, el presidente de ASPE, y luego también hicimos un vídeo corporativo explicando las consecuencias, en qué consistía este proyecto de ley y cuáles podían ser las consecuencias, ¿no? En una situación como la que estábamos describiendo, de unas listas de espera disparadas y en sus máximos históricos, con casi 3 millones de personas esperando a una consulta a un especialista y más de 700.000 personas esperando una intervención quirúrgica. Es un proyecto que nos preocupa mucho y que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados y que no sabemos cuál puede ser el desenlace.
Y ustedes, doctora, desde SEDISA están llegando acuerdos interesantes. La Sociedad Española de Radiología Médica van a colaborar con SEDISA para fortalecer, ese es el objetivo, la gestión sanitaria en el ámbito del diagnóstico, ¿no? Que es muy importante.
Efectivamente, tanto en el ámbito del diagnóstico como en el caso de la Sociedad de Radiología y en el ámbito del tratamiento. La realidad es que los radiólogos cada vez están más dentro del proceso asistencial, tanto en la parte diagnóstica, los diagnósticos médicos se basan en muchos, muchos casos en imagen médica, como cada vez más también en el ámbito del tratamiento. La radiología intervencionista está en auge y esa es una realidad que hace que, insisto, los radiólogos, todos los equipos de radiodiagnóstico y tratamiento estén cada vez más involucrados en la asistencia.
Con lo cual va a ser, sin duda alguna, evolucionar no solo la rapidez, sino también en la efectividad de cara al paciente y a los diagnósticos, ¿no?
Sin duda. Nuestra voluntad es colaborar con la sociedad en varios aspectos. Con la Sociedad de Radiología Médica, sin duda, creemos que son claves porque necesitamos estudiar con ellos, la forma de desde llevar la parte de gestión a los propios servicios de radiodiagnóstico y a los propios profesionales de los servicios de radiodiagnóstico. Nuestro objetivo, ya sabéis, que es impregnar al final todo el sistema sanitario del valor que aporta la gestión. La gestión tanto en la revisión de indicaciones de hacer como no hacer, con aspectos relacionados con procesos muy centrados en el paciente, el análisis del proceso desde el inicio de los primeros pasos del paciente hasta el final. Y esto va a exigir colaborar con otras especialidades. La colaboración en los servicios de radiodiagnóstico es clave entre centros y entre incluso diferentes sistemas de salud. No tiene ningún sentido que un paciente se mueva de un servicio de salud a otro, de un centro a otro, y haya que repetir, por ejemplo, pruebas de radiodiagnóstico. Simplificar procesos e insisto, ayudar con lo que es la pura gestión en el resto de las especialidades es voluntad de
Muy bien, pues Patricia Alonso Fernández, médico adjunto del Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos y vocal de SEISA, creo que se van a ver muchos de ustedes, ¿no?, en Canarias pronto, ¿no?
Sí, efectivamente, la próxima semana
eso
tenemos
es.
El congreso.
El congreso que es, bueno,
que
yo creo que es muy importante, ¿no?
Sí, es punto de encuentro. Punto de encuentro, compartir experiencias de éxito entre los diferentes servicios de salud, punto de encuentro entre prestación, todo el sistema público y el sistema privado, y al final de lo que se trata es de encontrar esas mejores experiencias que en algunos casos son absolutamente extrapolables al resto del sistema, en algunos casos son específicas, pero como experiencias de uso de éxito hay que analizar, poner en común y compartir, que son, bueno, pues probablemente parte de los objetivos más importantes de nuestro congreso.
Pues que lo pasen muy bien y que disfruten mucho y que nos cuenten muchas cosas de lo que ocurre allí, desde SEDISA y desde ASPE, que también va a estar ASPE allí, ¿no, Luis?, en el congreso.
Así es. Estoy encantado de estar escuchando a la doctora Alonso y le saludo desde aquí. Y, por supuesto, estaremos en este congreso, que es, como dice la doctora, pues el punto de encuentro anual de los gestores en la sanidad, así que con muchas ganas de que llegue la semana que viene.
Muy bien, pues se queda con nosotros Nacho Nieto. Si no tiene nada más, le saludo y les deseo una magnífica semana a la doctora Patricia Alonso y al presidente y al secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, Luis Mendicuti. A los dos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias, buen fin de semana. Enseguida vamos a hablar de medicina de diagnóstico, de medicina deportiva. Nos encontramos bien, hay que cumplir todos los objetivos, pero tenemos que estar fuertes, ¿eh? Tenemos que estar fuertes. ¿Cómo de fuertes estamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo afecta la medicina deportiva? Enseguida, en la segunda parte del programa, hablamos con el doctor César Montiel, desde Neolife y especialista en medicina deportiva. Y hablamos con uno de los mejores médicos también, a continuación, que han aparecido en la lista Forbes, en los 100 primeros. Va a estar aquí hoy con nosotros, en Valor Salud. Se lo vamos a contar después de la pausa. Las 10:30, las 9:30, las Islas Canarias. Estamos en Valor Salud, anunciándoles a todos ustedes, estamos ya en marzo, evidentemente los primeros días de marzo, y les estamos preparando a todos ustedes un gran Día Mundial de la Salud. Se va a celebrar el próximo 7 de abril, ese 7 de abril es Viernes Santo, lo adelantamos una semana, y el próximo 30 de marzo, estaremos, 30 y 31, estaremos con todos ustedes, con programación amplia aquí en Capital Radio, dedicado al mundo de la salud, para celebrar ese Día Mundial de la Salud. Desde especialistas, grupos hospitalarios, empresas del sector, lo privado, lo público, el talento, la escasez de talento, la investigación, la ciencia, los MIR, los estudiantes. Estaremos rodeados también de MIR en este programa. El día, vamos a hacer un programa mundial de la salud, realmente, con ASPE, con IDIS, con COFARES, con SEDISA, con todos los colaboradores del programa. Realmente interesante. Será el próximo 30 y 31 de marzo. Muchas veces tengo la tentación, Nacho, simplemente de no hablar de estos conflictos que están ocurriendo en la Comunidad de Madrid y que empiezan también en Valencia, en Galicia, pero es que afectan no solo a la opinión pública en este caso, sino que afectan con, bueno, los datos del consejero de listas de espera están ahí, que Madrid es la que menos, a pesar de todo lo que se está diciendo, pero sin duda alguna no sé si es un mensaje psicológicamente envenenado, pero a los ciudadanos le llega un mensaje de que, bueno, de que algo no funciona, algo no funciona. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, no sé, vamos a ver si que te vas a condenar lo primero, porque tienes una tentación y estás cayendo todos los días, déjalo, que no es una tentación, que es la realidad. Tristemente es donde estamos, eso es lo cierto. Ojalá no tuviésemos que hablar de esto, pero bueno, es un conflicto que existe. Hay un problema, hombre, la sanidad tiene un problema después del COVID, y no vamos a estar siempre hablando del COVID, pero está ahí, es una cosa, uh-huh. Es algo histórico que marca un punto de inflexión en muchas cosas que tienen que ver con la sanidad, simplemente por eso, sin otras cuestiones. Y desde luego hay muchas cosas que arreglar, algunas de antiguo, otras de nuevo. Que se han producido. Y luego, bueno, vamos a ver, desde hace muchos años, si repasamos, esto de que haya conflictos en la sanidad, no me voy a meter en otras cosas, es cíclico. Se repiten periódicamente, se producen, bueno, pues porque muchas veces también con eso se producen avances importantes, sobre uh-huh. todo en el orden social, y así vamos siguiendo. Y porque también esos conflictos, bajo mi punto de vista, en muchas ocasiones los origina la propia dinámica de la historia, y me estoy refiriendo a que los avances, a que esa evolución que está siguiendo todo lo que tiene que ver con la sanidad, muchas veces para abrirse paso y para que sea efectiva, se utilice por todos los profesionales y por todas las personas, pues a veces requiere de estas cuestiones un poco más complicadas, y no solo por un avance suave y dinámico de la historia. Y así se producen a veces, porque algunas de las cosas que están pasando ahora y que se van a implantar en la sanidad, en la atención sanitaria a las personas, que es lo único que nos tiene que importar, pues bueno, son tan nuevas, son tan diferentes a lo que se venía haciendo, que son parte también de que se originen estas convulsiones y que no todo el mundo las acepte a la primera, pues a veces hace falta la segunda.
¿Por dónde están las soluciones, Nacho? ¿Dónde ves tus soluciones?
Vamos a ver, la solución está en las personas, evidentemente. Estamos hablando de políticos, estamos hablando de gestores y estamos hablando de profesionales de distintos ámbitos, no solo de médicos, de todos los profesionales que intervienen en el sistema sanitario. También los técnicos, los de las farmacéuticas, los de las tecnologías de la información, los de lo digital, todos están ahí y tienen que trabajar conjuntamente y con un esfuerzo muy importante para que todo eso salga adelante. En el momento que se capitaliza y que se redirige en un sentido que no es el adecuado, esto es muy fácil decirlo aquí, es muy difícil decirlo en una mesa de negociación o decirlo en otros ámbitos, pues se producen estas disonancias tan considerables, ¿no? Y tan difíciles de resolver. Posiblemente, si no estuviésemos... estamos ya a 3 de marzo,
sí,
es
sí,
decir,
sí, sí.
Estamos a menos de 3 meses de que haya unas elecciones autonómicas y locales y a 9 meses de que haya unas elecciones generales. Bueno, esto claramente está influyendo de una manera desastrosa en todo lo que está pasando a la sanidad. Y con todo eso hay que reconocerlo, y se me puede tachar uh-huh. de lo que se quiera, hay que reconocer que ahora mismo... el sistema sanitario, en el español, evidentemente, y desde luego el de muchas comunidades autónomas, unas más que otras, uh-huh. sin ninguna duda, está funcionando de una manera importante. Y Madrid, al que más se le critica, y el que está, es verdad, o sea, los datos objetivos, la posición es muy buena. Que esto no lo entiende el que lleva no sé cuántos días esperando para una intervención quirúrgica? Evidentemente no lo puede entender. No le vamos a pedir que lo entienda, pero que son muchos menos los que esperan y muchos menos días que en otros lugares también. Y para que esperen menos hay soluciones, pero no se les puede poner tantas trabas a que esas soluciones se adopten. Ese es otro problema. Podríamos entrar en cosas concretas. No sé si es conveniente
ahora. Yo no veo... Ojalá, ¿eh? No es que sea pesimista, pero no veo mucho acuerdo hasta después del 28M. Es decir, puede haber gestos interesantes por unos, por otros, pero se va a forzar la máquina.
Es muy complicado. Yo también lo veo así. Y fíjate, y todavía más, a ver, sin hacer demasiado de adivino, porque, como digo, luego tenemos otro lío detrás.
Sí, sí.
Luego tenemos otro lío. Al día siguiente hay otro problema. Pero es que incluso algunos de lo que son problemas y conflictos puede que después del 28M simplemente no se lleguen algunos ni a solucionar, se diluyan.
Sí, 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 no, y puedan desaparecer. En fin, tertulia, reflexión con las cosas que ocurren en el mundo de la salud y la sanidad. Voy a hablar con un médico muy interesante enseguida.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Muchas veces, no sé si estamos en un programa de salud, pero muchas veces no sé si ustedes, que están en su vida laboral muy activos, dicen, bueno, ¿cómo estoy en mi vida laboral? ¿Cómo estoy en mi vida normal? ¿Tenemos dos vidas o tenemos una, ¿no? En la que conviven escenarios como los que se puedan abordar. Tenemos que conseguir que ese 2023 pues sea un mes donde un año donde estemos fuertes, un año productivo. Todos tenemos en mente propósitos, mejorar el rendimiento a nivel personal y a nivel laboral. Pero ¿cómo estamos de salud? ¿Y cómo están de salud muchos directivos de muchas organizaciones con todos esos objetivos? Es decir, hay que estar bien para producir bien. Tenemos hoy con nosotros en el programa al doctor César Montiel, que es médico en la clínica Neolife y especialista en medicina deportiva, para hablar de todo esto. Querido doctor, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy fuerte esta mañana de viernes. Estoy todavía con energía, nos queda mucho viernes por delante todavía. Pero esto de las dos vidas tiene mucho que ver también con la prevención o el diagnóstico precoz, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. ¿Cómo prevenir, sobre todo en temas cardiovasculares, en mejoras del rendimiento? ¿Algún consejo, doctor?
Muy bien, muy bien. Gracias que me lo pregunte, porque es una pregunta bastante interesante que se hace mucha gente en la calle, porque estamos acostumbrados a utilizar alegremente el término prevención. Nosotros aquí en Neolife nos enfocamos más que todo en la prevención como objetivo de retrasar todos estos síntomas del proceso natural del envejecimiento. Por ejemplo, de la diabetes, osteoporosis, estos síntomas, achaques que llegan con la menopausia, la andropausia, hasta las mismas enfermedades que están demostrando que sobrevienen en este proceso, como de neurodegenerativas, cardiovasculares, oncológicas. Todo esto lo retrasamos, incluso podemos llegar hasta evitarlo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo principal es alcanzar el óptimo, la calidad de vida, prolongar los años como... O sea, no es cuánto vamos a cumplir, sino cómo cumplirlos. Oímos mucho, yo quiero vivir hasta los 90 ya, pero ¿cómo? ¿Cómo llegamos allí? Porque si vamos a llegar a 90, 20 años enfermo, tomando mucha medicina, pues no creo que sea lo real. Por eso es que nosotros nos vamos a enfocar más que todo en hacer esos diagnósticos precoz, pero no hacer, como dicen en la calle, eso de diagnosticar, porque el diagnosticar ya quiere decir que ya existe esa patología. Yo no quiero diagnosticar, yo quiero prevenir. Quiero que un paciente o una persona o Frank sea una persona sana, óptima, eficiente, pero ahora mismo. Por eso nosotros tenemos estos chequeos avanzados anti-aging Neolife, que nos va a diferenciar de muchas otras chequeos o exámenes que se hacen en otras empresas.
Sí.
Por eso nosotros, a estos directores de recursos humanos, a estos, como nosotros decimos en empresa, esos similes, estas superestrellas del equipo de fútbol, queremos que se hagan un chequeo preventivo real, una vista de 360, que nosotros no queremos diagnosticar algo que ya tenga, sino quiero que evitemos que pase esto, no diagnosticártelo, sino que no pase. Y nosotros hacemos eso, acompañarlos todo este tiempo.
Queda claro, prevención, diagnóstico precoz, pero díganos lo último. Usted que está, doctor, permanentemente pues atendiendo a grandes directivos del mundo de la salud, de los recursos humanos, háblenos de el nivel de prevención cardiovascular. ¿Qué datos tenemos?
Fíjate una cosa, Frank, que nosotros como chequeo anti-aging que somos, tenemos muchos parámetros diferentes que nos hace como que bandera a nivel del anti-aging, como una ecografía de carótidas, como rutina diaria que no se hace. Y quiero hablar específicamente de lo que es una prueba de esfuerzo con análisis de gases, que como muy bien explicado, yo dijiste al principio, yo me dediqué a la medicina deportiva, tengo esto como bandera. Un parámetro importante, Frank, que tenemos en la prueba de esfuerzo es el consumo máximo de oxígeno, que está muy asociado a lo que es el enfoque de rendimiento, que es como que mientras más consumo de oxígeno puede ser mejor titán, mejor deportista. Pues no, nosotros queremos enfocarlo como a que todos deberíamos hacer nuestro, porque ya se sabe y se está descrito a nivel ya de todas las revistas cardiológicas y de eventos cardiovasculares que a mayor consumo de oxígeno podemos evitar enfermedades cardiovasculares. Pero ¿cómo lo sabemos si no lo hacemos, si no tenemos ese diagnóstico? Pues nosotros en NeoLife lo tenemos. Y estos directivos que vienen buscando esa optimización y me cuentan, y esto es real, Frank, esto me lo cuentan a consulta. César, es que yo ahora no soy el titán que era hace 5 años, ¿vale? Pero yo estoy sano. Sí. Yo no tengo nada, pero es que no me concentro como antes. Claro, ahí es cuando entra NeoLife. Yo no voy a esperar que me vengas con un cáncer de colon o con un... No. Vamos a ver, vamos a hacer todos estos parámetros. Consumo máximo de oxígeno, pruebas de esfuerzo, eco de carótida, ver cómo está el tiroides. Todo esto enfocado en una sola línea.
Y no hay que ser doctor, un gran deportista, ¿no?, para hacerse este tipo de pruebas, Frank, ¿no?
Para nada, Frank. De hecho... personas que vienen 50, 55 años con un sobrepeso, una carga de horario laboral, bueno, tú me dirás, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, estrés, el cuadro típico de un ejecutivo de empresa, ¿vale? Entonces, ¿me tengo que preocupar o no? Pero él está sano, ¿eh? ¿Tú estás sano o no, Frank? Tú dices, no, yo no tengo nada, no tengo que tomar nada. Pues a este tipo de...
Yo estoy como una rosa, hombre.
lo sé, me consta. Sí. Pero fíjate que yo te veo, vale, tú estás sano, pero ahora vente a mi clínica.
Y Nacho Nieto también, que lo tengo aquí al lado, que está también como una rosa. Sí, se cuida.
La otra vez fue al revés, ¿no? Él estaba en teléfono y yo estaba en...
Eso es.
Estás sano, vale, pero déjame hacerte todo esto para ver si en verdad tenemos esa prevención, porque yo no quiero que tú me vengas 5 años a decirme, César, mira, me han diagnosticado esto. Hombre, ¿ahora qué hacemos? Yo quiero es que no diagnosticar, es prevenir, ¿eh? Por lo cual, una de las diferencias de la cardiología convencional y nosotros, medicina deportiva, y ahora que lo estamos trasladando al mundo directivo para optimizar y que estos superestrellas del plan de juego duren más tiempo, o sea, siendo los mismos titanes, pues esto lo vamos a utilizar como gold estándar en la medicina cardiovascular, el VO2 max.
Muy bien, doctor Montiel, pues seguiremos hablando, porque bueno, hay que estar en el día a día, en el esfuerzo del día a día, pero también hay que cuidarse, hay que cumplir esos objetivos, pero también hay que saber cómo llegar. En fin, la salud, y este es un programa de salud y de personas, pues también tiene que contar con estos consejos, estas pruebas, que realmente son muy interesantes en un perfil de por ejemplo, hay muchos directivos de salud, muchos directivos de recursos humanos que están haciéndolos. Doctor Montiel, NeoLife, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Igual, gracias. Saludos, Fran.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Bueno, pues vamos a continuar. Se incorpora con nosotros Antonio Burgueño en tertulia final, como siempre, en esta franja final del programa. Querido Antonio, ¿dónde le pillo este viernes? Muy buenos días, bienvenido.
Le pillo usted por tierras madrileñas y ahora manchegas.
Anda, por tierras manchegas. Buen sitio para quedar luego a eso de las 2 o las 3 de la tarde. ¿Eh?
Magnífico sitio, sí.
Antonio, buenos días. Pues oye, cítanos en algún sitio.
Montamos una reunión y aquí se trabaja estupendamente. ¿Eh?
Desde luego. O sea,
esto está bien organizado, tenemos bien organizado.
Antonio, ¿qué temas te han llamado la atención esta semana y de lo que llevas escuchando, cómo pondrías el punto y seguido a este, bueno, a este valor pues, salud de hoy?
Pues yo creo que se ha estado hablando mucho sobre el tema de la realidad sanitaria que tenemos, compleja, donde se ha hecho hincapié en la variable recursos humanos, que si ahora resulta que la especializada, que si la primaria. Fran, el sistema está completamente reventado y los datos así lo dicen. El pelotón atrasado que tiene la actividad sanitaria y la capacidad de respuesta que tiene público, privado, pero sobre todo el público, tiene un pelotón bastante complicado. Y sobre todo tiene un problema muy grave. Se genera tanta actividad interna que, por ejemplo, en consultas, para que una persona sea valorada por un especialista, en primera instancia, o sea, primera consulta, cada vez es más difícil, porque crece la demanda, pero no crece la capacidad de resolución de esta actividad, porque las sucesivas se están comiendo la actividad. O sea, es un tema muy complejo, va a ser muy difícil arreglar esto. Uh-huh. Y los culpables, pues no son nadie culpables, es que al final es una realidad que entre todos hay que buscar, lo ha dicho Nacho, entre todos, es que esto desde la gerencia, los profesionales, mejor organización, análisis de procesos, iniciativas de mejora, y aún así ya veremos qué va a pasar, ¿no?
Sí, Antonio, sí, nadie es culpable, pero todos. Nadie tiene la solución, pero todos la tienen que buscar. Es decir, esto es un poco todo compartido, ¿eh? O sea, hay que...
Claro, claro.
Y todos es claro. Todos, menos los pacientes. Pero, vamos a dejarlos
mira,
tranquilos.
Esta semana mi artículo de... Y está muy mal hablar del artículo de uno propio, pero...
No, pero este es el sitio para hablar.
En mi reflexión de este mes en New Medical, digo que... la solución, mira, no creo que la tengan los políticos. Los políticos tienen que hacer su papel y tiene mucha importancia. Es un problema social y como problema social está la sociedad, está el empresariado, está que tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que seguir trabajando en buscar propuestas de manera aislada, cada uno legítimamente y honradamente, cada uno busca salir adelante, pero creo que esta solución es tan compleja que hay que empezar a hacer análisis serios, uh-huh, ver los problemas reales, dónde están, y bajar los debates con datos y con datos que nos lleven a reflexiones, que es, está mal que lo diga yo también, pero lo que hacemos, lo que intentamos hacer por lo menos.
Miren ustedes,
trabajo que nosotros aportamos un granito.
Sí, me gustaría, don Antonio Burgueño, Nacho Nieto, incorporar con nosotros al doctor Pablo Calabel. Enseguida le presento. Forbes ha destacado en su lista a los doctores más importantes por especialidad que ejercen en centros hospitalarios españoles que gozan de reconocimiento nacional e internacional por la excelencia en el desarrollo de su actividad profesional. El listado se elabora a base de la opinión de periodistas del sector sanitario, teniendo en cuenta reconocimientos, ocupación de puestos, relevancia, aportaciones realizadas. Y bueno, el doctor Pablo Clavel, director del Instituto Clavel con sede en Madrid y Barcelona, figura como uno en ediciones anteriores, también entre los 100 mejores médicos de España en la lista Forbes. El doctor Clavel es pionero en abordaje anterior de la columna, operar la columna por el abdomen y la utilización de la técnica ADR, sustitución de un disco lumbar por otro artificial. Ya saben que la especialización nos gusta mucho en este programa y los médicos que son destacados, pues nos gusta también darle por cierta visibilidad en este programa. Doctor Pablo Clavel, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, buenos días.
En primer lugar, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, sí.
Con la que está cayendo, doctor, que un médico esté dentro de la lista de Forbes, bueno, pues viene muy bien, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un orgullo y es una satisfacción estar en la lista, sí. Son buenas noticias.
El Instituto Clavel es uno de los mejores centros del mundo en cirugía no invasiva de la columna vertebral por la alta especialización de su equipo médico y la tecnología de la última generación. Se emplean centros de Madrid, Hospital Universitario San Francisco de Asís, Barcelona, Hospital Quirón Salud. Destaca también por emplear los tratamientos más avanzados en neurocirugía y la tecnología más puntera. Doctor Evisto Clavel es uno de los mejores centros en cirugía. Cuéntenos qué le diferencia de otros y, sobre todo, qué valor añadido aportan desde el Instituto Clavel.
Bueno, yo creo que sobre todo, se dice muchas veces, ¿no? Pero pone, yo creo que una cosa que nosotros, a la que le damos mucha importancia, es que ponemos el foco en el paciente, ¿no? O sea, al final, todo esto lo hacemos, o sea, no tiene sentido si no mejorásemos nuestros resultados y si el paciente no estuviese en el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Y por eso, pues, todo este refuerzo tecnológico, por decirlo así, ¿no? El TAC intraoperatorio, en Barcelona tenemos el robot Mazor, uno de los primeros centros en Europa en tener el robot. Tenemos una teleradiografía en Madrid y Barcelona, pues, para ver bien cuál es la forma de nuestras columnas, para tener esa información antes de las operaciones y que las operaciones de columna, pues, tengan un mejor resultado. Pero al final es el paciente, o sea, yo siempre se lo digo al equipo y todos trabajamos, pues, con ese leitmotiv, ¿no? De que el paciente está en el centro de lo que nosotros queremos, ¿no?
Uh-huh. Su especialidad, cuéntesela un poco mejor, que lo he hecho yo a los oyentes, pionero en el abordaje anterior de la columna. Se trata de operar la columna por el abdomen, ¿no, doctor?
Sí, bueno, mi especialidad es neurocirujano y es verdad que cuando en el hospital en el que me formé, pues, hacíamos mucha cirugía cerebral, pero me di cuenta que la columna que hacíamos en aquella época, pues, era una columna un poco, digamos, básica, ¿no? En la cual, pues, no se tenían los conceptos que decía ahora, ¿no? De cuál es la forma de nuestras columnas o del balance espinal, del equilibrio de nuestras columnas, que es muy importante preservarlo, pues, cuando se hacen intervenciones, ¿no? Otras cosas que también me di cuenta es que, bueno, aquellas intervenciones que hacíamos, que básicamente eran o bien descompresiones o bien fijaciones de la columna, que, por cierto, se siguen haciendo hoy en día, pues esas fijaciones no tenían un resultado óptimo, ¿no? Y uno de los motivos es porque, claro, cuando uno fija la columna, pues al final nuestras columnas, nuestros discos, nuestras vértebras se mueven y están para moverse, ¿no? Y es bueno que se muevan, ¿no? Entonces, preservar el movimiento, la cirugía de preservar el movimiento tenía mucho sentido. Ya la estábamos haciendo en cirugía cervical, ya empezaron a aparecer las primeras prótesis de disco cervicales y ya estábamos viendo las ventajas, ¿no? La ventaja principal es que los pacientes, pues, al no fijarlos, tenían menos dolor. Uh-huh. Y luego también, pues, se evita la degeneración del segmento adyacente, es decir, el disco que está por encima, lógicamente, en una columna en la que se mueven todas las vértebras, pues, si fijas dos de ellas o tres de ellas, el disco que está por encima se va a degenerar y nos va a dar problemas de forma, a veces, incluso bastante precoz, ¿no? Entonces, en la columna lumbar no había nadie que estuviese haciendo eso en España, o no había nadie que estuviese haciendo eso de una forma regular y de una forma segura, ¿no? Y entonces yo pensé que teníamos que tirar por esa vía. Uh-huh. Y, bueno, pues, como todo en la vida, es un tema de formación y de persistir, ¿no? Había que luchar contra, pues, una serie de corrientes que estaban muy en contra de esta cirugía. Y, bueno, pues, al final, estoy hablando ya casi me parece que han pasado ya 15 años o más de 15 años. Uh-huh. Pues estamos en una situación en la que todo el mundo ha aceptado que esta cirugía, desde luego, es una cirugía segura, eso es lo primero, que es una cirugía que es válida y que es una cirugía que tiene buenos resultados, muy buenos resultados, y resultados, en mi opinión, mejores que los de la artrodesis, los de la fijación, en aquellos pacientes en los que está indicada, ¿no?
Qué gusto conocer estas cosas en primera persona. No sé, Nacho, Antonio, si tenéis alguna pregunta para, en el ámbito que sea, al menos dos minutos nos quedan, ¿eh? Sí, yo digo, para pregunta y respuesta, ¿eh?
Yo quería hacer, Nacho. Doctor Clavel, buenos días. Yo simplemente quería hacer una indicación y que, bueno, que me diga si puede ser así o no. Porque, vamos a ver, yo creo que no hay ningún centro ni ningún profesional que no considere que el paciente está en el centro de su actividad. Pero la gran diferencia es después cómo se ejerce esa medicina, si se utilizan todos los medios o más medios o los mejores medios y por qué no se utilizan en todos los sitios. Creo que ahí está la diferencia entre unas actuaciones y otras, entre estar en la lista de Forbes o no estar, o estar considerado en un punto o en otro dentro de nuestro ranking de profesionales.
Sí, doctor. Sí, bueno, sí, sí. Hay que no, yo le agradezco el comentario. ¿Perdón?
Sí, no digo que nada más ni nada menos.
Sí, sí, bueno, no, muchas gracias. No, yo agradezco el comentario y la verdad que es verdad que hay un esfuerzo detrás, ¿no? Y parte de esta tecnología, tengo que decir que no la han adquirido los hospitales. Nosotros claro. Hemos hecho un esfuerzo personal de grupo en adquirir esta tecnología, ¿no? Y bueno, sí. Yo creo que bueno, es bueno que eso se reconozca también, ¿no? Porque uh-huh. Porque al final pues sí, eso mira. Llevará a que otras personas pues también se animen a, sí, a dar sí. Ese paso,
me,
¿no?
Me ha dado usted la respuesta que yo buscaba, uso de la tecnología. Muchas gracias.
Antonio, brevemente, no sé si tienes algo, en 30 segundos.
Pues como no tengo preguntas, porque cuando uno le supera lo que están contando, pues no le tendría demasiadas preguntas, quizás. Pero sí me gustaría destacar dos titulares que ha dicho el doctor, que me parece muy interesante, arreglo que estamos haciendo. Centro del paciente, para mí lo demuestran cuando dicen que están pensando en la movilidad de la columna y eso es un beneficio para el paciente, ¿no? Y la tecnología viene a resolver un problema, no está diciendo que tiene una tecnología, dice que tiene que ir a resolver un problema y tiene la tecnología que lo permite, ¿no? Y a mí me parece eso súper interesante. Y algo muy interesante, que ha dicho que no debe quedar en vano, lo de superar las corrientes habituales que complica la innovación en medicina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso que lo muy dice bien. Una frase es una pelea de muchos años y mi enhorabuena por tanto.
Muy bien, doctor Pablo Clavel, director del Instituto Clavel, uno de nuestros médicos lista Forbes, pionero en el abordaje anterior de la columna y nos lo ha explicado muy bien, operar la columna por el abdomen y la utilización de la técnica de sustitución de un disco lumbar por otro artificial. Tenemos que conocer en este programa de todo en torno a la salud y la sanidad. Le agradecemos mucho su presencia. Enhorabuena, gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, con esto de Nina Simone, nosotros nos despedimos. Nacho, buen fin de semana, que disfrutes mucho.
Intentaremos.
Hasta el viernes, si Dios quiere. Gracias. Y a Didio Burgueño, Antonio, querido amigo, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Me alegra mucho, como siempre, saludarle.
Igualmente. Fuerte abrazo para todos.
Fuerte abrazo. A todos ustedes, queridos amigos, el próximo viernes más salud y sanidad, contado de otra forma aquí en la radio, con los mejores contertulios y sobre todo con los grandes temas de nuestra salud y la sanidad. Algunos son políticos, pero es lo que hay. Otros son más técnicos, que es lo que más nos gusta, y conocer también la relación con el paciente. Estamos aquí para contarlo. Viernes, cuídense mucho durante la semana. Adiós.